Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 28 de septiembre del año 2017. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido con un pastor evangélico de Argentina llamado el Pastor Tronado y que ha sido interpretado magistralmente por el hermano Esteban. Y el tema que hemos debatido con él es el asunto del arrebatamiento de la Iglesia. Que lo disfruten.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Vamos a comenzar el debate con un pastorcillo pentecostaloide, se llama el señor Tronado, el pastor Tronado de Argentina, que ha entrado aquí en la escuela bíblica porque dice que quiere tener un debate con nosotros sobre el tema del arrebatamiento de la Iglesia, conocido también como el rato. Así que voy a dejar paso al pastor Tronado para que, con su forma peculiar de hablar, nos dé sus argumentos, el por qué usted cree que la Iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que Cristo viene ya y que nos vamos al cielo antes de que venga el anticristo, como dicen ustedes. De modo que adelante, pastor Tronado, ya puede comenzar usted a dar sus argumentos.
Este sujeto, llamado Tito Martínez, que dice y enseña esa nefasta doctrina de que la Iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, es totalmente mentira. Es cierto que el cristiano pasa tribulaciones, pero no debe pasar la gran tribulación. Sé que esto me estás escuchando, así que prepárense, gente, porque van a oír este mensaje. Voy a desenmascarar y a profundizar a este sectario de Tito Martínez que enseña que la Iglesia debe pasar la tribulación. No me llames hermano Tito Martínez, porque los post-tribulacionistas como tú no son mi hermano. No son dignos de llamarse hermanos. Si los pre-tribulacionistas somos hermanos. Tú eres un engañador, Tito Martínez. Bien ha dicho la Biblia que muchos predicarán por envidia y tú eres uno de ellos. Tú predicas por envidia. Tienes envidia de los demás concilios. Por eso es que enseña herejías, enseña cantidad de nefastas respuestas ideológicas, antibíblicas, en tu sitio web, para ganarte un proselitismo que cuando ganas lo haces dos veces más merecedor del infierno. Alabado sea Dios. Así que prepárate, Tito. Porque aquí, ante toda tu gente, ante toda tu membresía, vamos a desenmascararte. Estoy recibiendo algo desde el cielo, directamente desde el cielo, que me está diciendo que por el piso va a quedar tu ideología. Alabado sea Dios, por el piso va a quedar tu nefasta teología.
Hola, pastor Tronado. Bueno, yo que yo sepa, no le he llamado hermano por ninguna parte, ¿eh? No le he llamado hermano, espero que usted me dé argumentos. No ha dado hasta ahora absolutamente ningún argumento bíblico, no ha expuesto nada, y luego en el debate espero que usted tenga un mínimo de inteligencia y dé argumentos bíblicos.
Antes que nada me quiero presentar como un gran siervo de Dios que me ha enviado a predicar a las naciones, a desenmascarar a tantos herejes que hoy en día predican un falso evangelio. ¿Habrá una tribulación? ¿La Iglesia pasará la gran tribulación? ¿Post-tribulacionismo o pre-tribulacionismo? Obviamente que es pre-tribulacionismo. Tribulación, aflicción, angustia, opresión, sufrimiento. Juan 16:33 lo aclara bien. La tribulación, los 7 años finales ante el regreso de Cristo a la tierra. Se le llama también la semana 70 de Daniel. La gran tribulación, los últimos 3 años y medio antes de que Cristo regrese a la tierra. Este será el tiempo de la mayor y más difícil aflicción que el mundo haya conocido jamás. Lo vemos claramente en Mateo 24:21. El día del Señor, un tiempo en que Dios interviene directamente en los asuntos del hombre, especialmente por medio de juicios, pero también con bendiciones. Se usa a menudo en la Biblia para describir el juicio de la ira de Dios derramada sobre el mundo durante el periodo de la tribulación. Las 70 semanas de Daniel, basado en Daniel 9:24-27, se refiere a los 7 años finales antes del regreso de Cristo a la tierra. Semana es un periodo de 7 años, no 7 días, ¿sabes si entiendes esto, Tito Martínez? Recuerda que cada semana equivale un año. Una manera rabínica y judía de interpretar. Me imagino que tú sabías esto.
A ver, Pastor Tronado, usted ha hablado de una tribulación futura de 7 años. Ha citado la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Y ahí dice usted que se habla de esa futura tribulación de 7 años. Bien, pues usted está mintiendo, usted está demostrando que es un analfabeto bíblico, ya que en la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 no se habla de ninguna tribulación de 7 años, ni mucho menos de que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Yo le reto a usted a que nos dé un solo versículo en la Biblia donde se diga que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Denos usted ese pasaje. Paso palabra.
Voy a responderte yo también. A ver, Tronado, vamos a ver. Usted cita Mateo 24:21. Ahí dice, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Ahora, ¿de qué aflicción o tribulación está hablando? Usted obviamente se está comiendo el contexto, porque no le interesa. Verso 16, vamos a ver. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y sigue diciendo, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos, mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Evidentemente. Y es cuando dice ahora, porque habrá entonces gran aflicción. Evidentemente se está refiriendo a la aflicción que pasaría el pueblo judío, que pasaría cuando los discípulos, aquellos discípulos, cuando fue la guerra judía. La guerra judía entre el año 66 y que culminó en el año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito. Por eso es que es de lo que le estaban preguntando los discípulos en Mateo 24:3, en respuesta a las palabras de Jesús en Mateo 24:1, cuando dice, para mostrarle los edificios del templo, y respondió y les dijo: ¿veis todo esto? Los edificios del templo de Jerusalén. De cierto os digo, verso 2, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Por tanto, ese texto no tiene nada que ver con la gran tribulación o aflicción de la que habla en el libro del Apocalipsis. Bien, también usted cita Mateo 9:26-27, pero como se puede ver, no se habla por ninguna parte de ningún anticristo, ni de que éste firmará un pacto de 7 años con Israel, ni de que la última semana será de tribulación. Eso se lo inventa usted.
No. Está tergiversando todo, Dios. Dios te reprenda, Tito. Dios te reprenda, Boada. Las semejantes herejías que acaban de decir. Cuando salía del trabajo estaba pensando en ustedes qué iba a decir. Y le pregunté a Dios si realmente debería debatir. Debería debatir con estos sujetos, con estos indoctos. Pero no pensé en ustedes. ¿Saben quién pensé? Pensé en la membresía que están ahí. A la pobre gente que ustedes enseñan. Toda esa gente que está allí. Esos 140 miembros restantes que tienen. Pobre gente que la escucha. Dios, escucha bien, escuchen bien esto, Abuada y Tito, escuchen bien, vamos a interpretar correctamente lo que quiere decir Daniel en esa profecía de las 70 semanas. Dios nos ha dado la más clara y completa cronología. profética, la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Estas 70 semanas comprende de 490 años de historia judía. Cada semana es igual a 7 años. La primera 69 es 483 años. Ya se ha cumplido la historia. La última semana, conocida como la 70 de Daniel, es un periodo de 7 años que aún ha sucedido en la historia. Esta es conocida también como un periodo de los 7 años de tribulación. Después de las primeras 69 semanas del Mesías fue quitado y la era de la iglesia comenzó 53 días después que el Mesías fue quitado y crucificado. La semana 70 de Daniel no comenzará hasta que se realice el pacto tratado entre el anticristo e Israel. Daniel 9:27, tanto te cuesta entender, Aguada. Interpreta por ti mismo. La Biblia se expresa sola. En la edad de la iglesia comenzó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, de modo que la edad de la iglesia ha durado casi 2000 años. ¿Cómo podemos explicar, aquí escucha, cómo podemos explicar esta asombrosa brecha entre la semana 69 y la semana 70? Es como el reloj de Dios para Israel se hubiese detenido esperando que vuelva a funcionar en algún tiempo futuro. ¿Qué ha estado haciendo Dios mientras tanto? Respondan eso. Porque el pretribulacionismo sí está relacionado con la Biblia. ¿Qué parte no entienden? El post-tribulacionismo no lo encontramos en la Biblia. Es una mala tergiversación enseñada por todos estos herejes, que se creen sabios, que se inventan doctrinas, y así es como surgen sectas como ustedes. Vamos a entenderlo, vamos a comprender lo que realmente Dios habla hoy en día. Recuerden que Dios ha establecido profetas, maestros, evangelistas, que hoy nos habla a través de ellos. ¿Ustedes qué son? ¿Son pastores? ¿Bajo qué sujeción están ustedes? ¿Quién es su líder? ¿Quién es su apóstol? Tal como la iglesia tuvo un repentino comienzo, poco después del término de la semana 69, con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, así también podemos esperar que la iglesia sea removida abruptamente, poco antes, después del comienzo de las 70 semanas. El modelo pretribulacional armoniza perfectamente con la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no se dan cuenta? Reconociendo al mismo tiempo la parentética y misteriosa naturaleza de la edad de la iglesia, misteriosa en el sentido de que no había sido revelada el Antiguo Testamento. El modelo pretribulacional es el mejor que explica, es el que mejor explica esta brecha de 2000 años y nos guarda de mezclar la edad de la iglesia con la profética historia judía. Los creyentes, escuchen bien esto, escuchen bien, vamos a desmascarar esa doctrina nefasta con un solo versículo, que es más que suficiente. Oh Dios, Dios sí que me trae revelación, la estoy captando, la capto así, la capto. Oh Dios, tú eres bueno conmigo, gracias porque diste conocimiento a los que son como niños y no a estos que se creen sabios. Alabado sea el nombre de Dios. Los creyentes que viven en este tiempo no están exentos de tiempos de angustia y aflicción e intensa opresión y persecución. Sin embargo, escuchen bien aquí, hay un tiempo específico de angustia de lo cual los creyentes de la edad de la iglesia están eximidos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Jaque mate. ¿Cómo responden eso? A ver.
En Daniel 9 simplemente habla de una profecía de 70 semanas de años que comenzarían desde el año 457 antes de nuestra era y terminarían 70 semanas de años hacia el año 26 o 27 de nuestra era con el ministerio público de Cristo. Esto no tiene nada que ver con una futura tribulación de 7 años. Eso no se dice ahí por ninguna parte, eso se lo han inventado su secta. Y luego, simplemente el 27, dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Muy sencillo. A la mitad de esa semana fue el sacrificio de Cristo en el madero. Y ese sacrificio fue perfecto, con lo cual hizo cesar por completo la necesidad de seguir ofreciendo sacrificios, ya que esto lo hizo Jesucristo una vez, una sola vez para siempre. Y como dice, por ejemplo, Hebreos 9, 28, Hebreos 10, 10 al 14, 10, 18, etc. Y fue suficientemente una semana, ya que a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aún hasta, efectivamente, es decir, el imperio romano. El imperio romano, que fue quien desoló, en ese momento, quien fue en el año 70, quien destruyó Jerusalén. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver, absolutamente nada, con lo que usted dice. Usted se está inventando, por eso hoy no habla de ningún anticristo en ese texto. Yo le reto a que nos dé una sola versión de la Biblia, donde ahí se habla en Daniel 9 de un anticristo que firmará un pacto con Israel de 7 años. Yo le reto a que me dé una sola versión de la Biblia donde eso se diga ahí. Porque lo contrario implicaría agregar cosas a la Biblia que la Biblia no dice. ¿Y sabe usted lo que dice Proverbios 36? No agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado por mentiroso. ¿Qué es lo que es usted?
Bueno, voy a responder al pastor Tronado. Bien, vamos a ir por partes. Volvemos a la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Usted sencillamente ha repetido como un papagayo la teoría falsa y diabólica de la brecha, se conoce, que es separar la semana 69 de la semana 70, separarla por un periodo de unos 2000 años, cuando resulta que no existe ninguna brecha. La profecía de las 70 semanas es una profecía cumplida completamente en el siglo I. En la profecía de las 70 semanas, cuando se habla de esa última semana de 7 años, no se dice por ninguna parte que esos 7 años o esa semana sean un periodo de tribulación. Esto es extremadamente importante, escuche bien, Tronado. En ninguna parte del libro de Daniel, ni en ninguna parte de la Biblia, se dice que esa última semana sean de tribulación. En la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Ni uno. Eso es una pura invención que comenzó en el siglo XIX y que analfabetos bíblicos como usted la enseñan. La Biblia lo que habla es de un periodo, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, de 42 meses, que es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Si usted se da cuenta, Tronado, verá que en el Apocalipsis, el principal libro profético de la Biblia, no se habla jamás de una futura tribulación de 7 años. No existe tal doctrina en la Biblia por ninguna parte. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, usted ha citado Apocalipsis 3:10, palabras de Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde dice ahí ese versículo que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. En ninguna parte. Lo único que dice es que los que aguardan la venida del Señor, los que tienen paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la tentación. Es de lo que nos libra el Señor, de la tentación, no de la tribulación. La tentación y la tribulación son dos cosas completamente diferentes. Así que lo que ha hecho usted es falsificar, pervertir de forma satánica ese versículo de Apocalipsis 3:10. Ahí no se habla de ninguna tribulación de 7 años, y ese versículo tampoco dice que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Usted sencillamente pervierte la Sagrada Escritura para su propia condenación, no entiende la Sagrada Escritura, no sabe absolutamente nada de profecía bíblica. El propio Señor Jesús fue bien claro de cuándo va a ser arrebatada la iglesia. Cualquiera lea usted, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 24, versos 29 al 31. Ahí dijo Jesús cuándo va a ser arrebatada la iglesia. y dijo bien clarito que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. El Señor vendrá después de la tribulación, enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta va a reunir a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, como dice el versículo 31. Y los escogidos de Cristo son su iglesia. Ese versículo de Jesús, ese pasaje, destroza completamente la mentira diabólica que usted ha dicho. Lo que enseñan ustedes los pretribulacionistas es una doctrina satánica y absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús. Cristo lo dijo bien claro. Su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y seguidamente va a enviar a sus ángeles y va a reunir a la iglesia de Cristo en el cielo, en el aire. Se va a encontrar con Jesús en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado por Jesús en ese versículo concretamente. Y luego ya más adelante de este debate estudiaremos las palabras del apóstol Pablo, el famoso pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, donde él habló también del arrebatamiento de la iglesia. Pero esto lo veremos después. Paso palabra.
Estás equivocado, Tito. Acaba de tergiversar el pasaje que acabo de exponer yo, que es de Apocalipsis 3:10. Escucha bien lo que dice este experto biblista. Dice así: te guardaré. La expresión griega puede significar te guardaré de, o te guardaré en medio de la hora de tentación, la gran tribulación, el periodo de prueba que precede a la consumación del reino. Véase 3:5-10, Mateo 24:4-28, Daniel 12:1, Marcos 13:19, Segunda de Tesalonicenses 2:1-12, los que viven en la tierra, los que se niegan a obedecer a Dios y están sujetos a su juicio. Claramente aquí está hablando de la tribulación. ¿Por qué entonces vos decís que no es lo mismo? ¿Ves cómo tergiversas? Te acabo de refutar con este comentario que ni siquiera yo lo hice, sino de otro experto que es mucho más coherente de las estupideces que decís vos.
Ninguno de esos textos tronado que has traído a colación, el de Mateo, el de Tesalonicenses, habla de una tribulación de 7 años, ni de un rapto pretribulacional. Lo otro es comentario de un señor, pues que simplemente es un pretribulacionista embaucado por Satanás, como lo es usted. Es decir, no hay ninguna base en lo que usted ha dicho. Esa tribulación es esa prueba, es la prueba que tengan los cristianos verdaderos de no dejarse marcar con la marca o señal de la bestia. Eso es lo que es, y nada más.
Bueno, Tronado, usted ha citado un comentario absolutamente falso, estúpido y diabólico de Apocalipsis 3:10. El subnormal que escribió eso, pues no debe saber ni leer. Ahí en ese versículo no se habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Dice de la hora de la tentación. No dice que nos guardará de una tribulación de 7 años. Dice hora de la tentación. Nos libra de la tentación, que es precisamente lo que enseñó Jesús. Cuando nos enseña a orar Jesús, ¿qué es lo que dijo? Oraréis así. No nos dejes caer en la tentación, mal líbranos del mal. Es del mal, de la tentación, de lo que nos libra Dios cuando perseveramos en la fe. Repito, nos libra de la tentación, jamás de la tribulación. Usted, que es un analfabeto bíblico, está confundiendo la hora de la tentación con la tribulación, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Dios nos libra, repito, de caer en la tentación, pero no nos libra de la tribulación, si Jesús lo dijo bien clarito en Juan capítulo 16, verso 30. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, a lo largo de la historia siempre han pasado por tribulación aquí en la tierra. El propio apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, creo que es el verso 10, lo dice bien claro, que era copartícipe en la tribulación, con el resto de los hermanos, que él estaba ya pasando por la tribulación. ¿Cómo va a librar Cristo de la tribulación a los suyos, a los verdaderos cristianos? Si el Nuevo Testamento dice bien claro que la iglesia pasa por la tribulación. Se lo repito, Apocalipsis 3:10 no habla de ninguna tribulación por ninguna parte. Usted es un analfabeto. Habla de la hora de la tentación. Va a venir un momento al mundo entero, una hora de tentación, de la cual Dios nos va a librar, pero no sacándonos de la tierra para llevarnos al cielo. No, nos va a librar de la tentación sencillamente no permitiendo que caigamos en esa tentación. Así es como nos libra de la tentación Dios. Pero ahí no habla ni del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, en Apocalipsis 3:10, ni de ninguna tribulación de 7 años. Ustedes no saben ni leer. Hacen decir al pasaje bíblico lo que no dice, sino lo que ustedes quieren que diga, que es la forma más satánica de falsificar la Sagrada Escritura.
Como siempre, tergiversando los pasajes. Siempre tergiversando los pasajes. Deja de decir tonterías, Tito. Deja de decir tonterías sobre los demás concilios. Nosotros no tergiversamos la Biblia. Ustedes son los que tergiversan. ¿Por qué crees que no crecen? No crecen, no se dan cuenta que no producen frutos. No se dan cuenta. Por envidia predican y así les va. Un pasaje muy claro que está en 1 Tesalonicenses, versículo 10. 1 Tesalonicenses, versículo 10, 1 a 10, dice: Esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Justamente vamos a ser todos arrebatados para no pasar la gran tribulación. ¿Qué sentido tiene entonces la gran tribulación? ¿Para qué Dios nos va a arrebatar? Para salir. Para no pasar la gran tribulación. Lo dice bien claro. Volvamos a leer el pasaje. Esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. ¿Cuánto les cuesta entender?
Le respondo, Tronado. Bien, usted ha citado las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera, es lo que dijo Jesús, perdón, lo que dijo Pablo. A ver, vamos a ver, porque usted veo que es extremadamente analfabeto y ciego completamente, tiene su mente entenebrecida y no entiende ni lo que lee. ¿Qué es lo que dijo Pablo en ese pasaje? Dijo que esperamos la venida gloriosa de Cristo. Y cuando Él venga, nos va a librar de la ira venidera. ¿De qué nos va a librar? Dice ahí, ¿de una tribulación de 7 años? ¿Que usted es tonto o qué? ¿Es que no ve que dice que nos librará de la ira venidera, es decir, de la ira de Dios? Los verdaderos cristianos han sido librados de la ira de Dios, no de la tribulación. Y además, observe que vamos a ser librados de esa ira de Dios cuando Jesús venga en gloria, no 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Y yo le pregunto, ¿cuándo va a venir Cristo en gloria? Ahí lo dijo Jesús, en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Y de esa manera nos va a librar de la ira de Dios. Esa ira de Dios que va a traer cuando Jesús venga del cielo, cuando destruya a todos los malvados en el lago de fuego, en el fuego. Pues nos va a librar de esa destrucción, de ese castigo, de esa ira. Primera Tesalonicenses 1:10 que usted ha citado, no habla de la tribulación por ninguna parte. No menciona la gran tribulación por ninguna parte. Lo que menciona es la ira venidera, que será la terrible ira de Dios que va a venir con fuego cuando Cristo regrese en gloria. Eso es lo que enseña ese pasaje del apóstol Pablo que usted ha citado y que usted ha pervertido y malinterpretado para su propia condenación. Paso palabra.
A ver, escucha bien. Escucha bien, Tito Martínez. Escucha bien. Escucha este pasaje que es muy interesante. Va a refutar todos tus argumentos estúpidos que das. Por envidia, trata de contradecir la santísima palabra de Dios. ¿Crees que los cristianos, con esa enseñanza que das post-tribulacionismo, que influyes en los cristianos, en la gente, que influyes a los que influye? Miedo. Influye temor a la gente. Eso estás influyendo, como lo hace un hijo de Satanás. Escucha lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17 al 18. Luego, lo que estamos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué se están animando? ¿Sabes por qué se están animando? Se me viene una revelación, Tito. Se me está revelando algo. ¿Saben por qué se están animando? ¿Por qué dice anímense unos a otros? ¿Saben por qué? Porque no van a pasar las tribulaciones, por eso. Por eso dice anímense. Te lo estoy traduciendo, ese verso. Porque no van a pasar una tribulación. ¿Entiendes? ¿Por qué no van a pasar? Porque Dios lo va a raptar. El Señor y Jesús, amo nuestro, lo va a raptar. Nos va a llevar a todos. Y no vamos a pasar esa gran tribulación. No tergiverses mi palabra.
El hermano Tito ya lo explicó muy bien, claro, perturbado. En Apocalipsis 3:10, voy a leerlo aparte en otra versión, dice... Voy a leerlo en la versión NVI. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación. O sea que incluso una versión protestante como esta reconoce que la palabra correcta no es tribulación, sino tentación. Si fuera tribulación la palabra, entonces no sería tentación, que son dos palabras diferentes. Es como confundir las churras con las medinas. A usted, el adoctrinamiento de la hija de la gran ramera le ha destrozado el coco.
Bueno, le voy a contestar, Pastor Tronado. Ha citado usted ahora el principal versículo del apóstol Pablo donde habló del arrebatamiento de la iglesia, que es 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Y yo le pregunto, ¿podría decirme usted dónde dice ese pasaje que la iglesia va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Eso es una burda mentira lo que usted ha dicho. Una mentira satánica, diabólica. Precisamente lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es que la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga. Los que quedemos hasta la venida del Señor. Su venida gloriosa. Como puede leer usted en el versículo 15. ¿Y cuándo va a venir Cristo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como dijo el propio Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Lo que enseñó Pablo en ese texto es que la iglesia va a ser arrebatada cuando ocurra la segunda venida de Cristo, su venida gloriosa. El pasaje no habla de ningún rapto pretribulacional. Y cuando Pablo dijo en el versículo 17, por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras, lo que estaba diciendo es que los cristianos que están pasando por la tribulación, por la persecución, por aflicciones, se tienen que consolar con esta bendita esperanza que tenemos en la futura venida gloriosa de Cristo y en el arrebatamiento de la iglesia. Eso trae consuelo a los verdaderos cristianos que están pasando por tribulación.
Esa fue la enseñanza de Pablo. Usted, como hijo del diablo que es, y el resto de pretribulacionistas, herejes como usted, lo que hacen es deformar de forma repugnante, de forma satánica, esas palabras de Pablo. Las retuercen y le hacen decir todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Pablo dijo bien clarito que el arrebatamiento va a ocurrir cuando Cristo venga. Eso es lo que dice el pasaje. Y Cristo vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces serán arrebatados, le van a recibir en el aire. No dice que Cristo, el texto, fíjese que no dice que Cristo va a dar media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia. Eso no lo dice. Dice que él va a descender del cielo. Y al único lugar donde puede descender es a la tierra. Va a descender del cielo a la tierra, y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, su iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire le van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia enseñado por el apóstol Pablo en ese pasaje. Y por lo tanto, los verdaderos cristianos tenemos que consolarnos, alentarnos, animarnos con esta doctrina, con estas palabras. Es de la venida gloriosa de Cristo. Esa es la enseñanza de Pablo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Y nada, nada de lo que usted ha dicho. O sea, lo que usted ha dicho es una vulgar patraña, una mentira absolutamente diabólica, totalmente diferente a lo que enseñó Pablo en ese pasaje. Paso a palabra.
Como siempre, Tito y Aguada tergiversando las palabras. Voy a leer un último pasaje que se encuentra en Mateo 24, versículo 21, que recién este sujeto lo acaba de tergiversar, este tal Aguada. Se nota el aspecto que tiene a la hora de hablar, que no transmite paz. No me transmite paz para nada. Es típico de hijo de Satanás. No puedo percibir estar en el aire. Hijo de Satanás, pues de la única manera de tergiversar de esa manera como lo hacen ustedes, los post-tribulacionistas, los cuales enseñan a la gente que los cristianos deben pasar una gran tribulación, los cuales no se demuestra la vida por ninguna parte. A continuación el verso dice, oh Dios, bendito sea tu nombre, Padre, y por favor haz que estas personas se arrepientan de su camino. Haz que vuelvan, Señor, ten piedad de esta gente, porque están engañando a estos pobres miembros que tienen. Aunque sea un poco, Padre, te ruego que lo traigas. Este versículo dice así, tomen apunte de lo que están escuchando, por favor. Vamos a leer, dice así, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se cortaran esos días, nadie sobreviviría. El comentario biblista, otro experto, mucho más experto que estos dos sujetos que están comentando aquí, que se creen eruditos, lo cual no lo son, lo acabo de mostrar, dice el comentarista, dice así, una gran tribulación como no la ha habido. Flavio Josefo, el historiador judío que presenció la destrucción de Jerusalén, describe los acontecimientos con un lenguaje casi idéntico. Algunos opinan que esta profecía se refiere a un periodo de gran tribulación todavía futura. Véase Daniel 12:1. Claramente aquí lo dice otro experto biblista. ¿O acaso ustedes creen que son los únicos expertos biblistas? Respondan eso, ¿creen que son los únicos?
Bien, pues simplemente ese comentario lo trajo a colación un indocto, un ignorante mediatizado por el pentecostaloquismo, como lo está usted tronado. Porque ya le leí el contexto, y a la luz del contexto está claramente a qué tribulación. Fue esa tribulación que experimentaron los judíos, ¿eh?, en la guerra, en la famosa guerra. En la famosa guerra judía que hubo del 66 al 70, que culminó con la destrucción del templo y muchísimos judíos pues murieron de forma cruel. Por eso dice que vuestra huida no sea en sábado, porque el sábado pues es un día que de descanso para los judíos, para el pueblo de Israel. Ni en invierno, o sea, por las dificultades. Por lo tanto, el contexto está bien claro. Eso simplemente es el comentario de un subnormal mediatizado por el evangelicalismo pentecostaloquero. Y por tanto, no vale, no es palabra de Dios. Es el comentario de un subnormal, así de sencillo. Pues magnífico. Realmente estuvo muy bien, excelente la imitación de ese sujeto, porque realmente yo, aunque ese no lo escuché hablar, sí que sé que hay muchos que hablan así. Sé que hay muchos que hablan de esa forma y me hizo mucha gracia y fue una muy buena, magnífica imitación. Te felicito, hermano. Hermano Esteban, porque efectivamente yo sé que suelen hablar así esa manada de subnormales.
Bueno, voy a responderle una vez más. Tronado, usted ha citado Mateo 24, verso 21, cuando habla de la gran tribulación. Dice, habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dijo Jesús. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema del arrebatamiento que estamos hablando? ¿Dónde dice ese versículo 21 que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Dígame usted, ¿dónde lo dice? En ninguna parte. Precisamente lo que enseñó Jesús es todo lo contrario, que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, 29 al 31. Por consiguiente, y ya para terminar este debate, usted no ha demostrado absolutamente nada, no ha podido refutar ninguno de los argumentos bíblicos que hemos dado el hermano Abogada y yo, no ha contestado a ninguna de los aportes que hemos dado. Lo único que ha hecho es repetir como un papagayo descerebrado pues los argumentos falsos que los falsos maestros pretribulacionistas le han metido en la cabeza. Pero usted ni no ha contestado en nada de lo que hemos dicho, no ha refutado nada, y sin embargo nosotros le hemos destrozado, le hemos refutado punto por punto cada uno de los pasajes, de los argumentos que usted ha dado. El Nuevo Testamento es bien claro. La iglesia de Cristo, los escogidos de Dios, serán arrebatados cuando Cristo regrese con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa es la verdadera doctrina de Cristo, la cual ustedes, los herejes pretribulacionistas, rechazan, y se han de arrepentir, porque si no se arrepienten de enseñar esa doctrina de demonios, se van a condenar. ¿Y por qué se van a condenar? Porque la Biblia dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a lo que le esperan, a los que le esperan. Hebreos 9:28. Y ustedes no esperan la segunda venida de Cristo. Lo que esperan es un falso rapto antes de una falsa tribulación de 7 años. Por lo tanto, si no esperan la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación, jamás se salvarán. Así lo dice bien clarito Hebreos 9:28. Y ya, por lo tanto, doy por terminado el debate que hemos tenido con usted, Tronado, y le exhortamos una vez más a que se arrepienta de todas estas mentiras y herejías pretribulacionistas que usted ha repetido como un papagayo. Doy por finalizado el debate.
Honestamente, ya como dije anteriormente, no sé qué decir, ya que me refutaron todo lo que gremía, es lo que sabía acerca de ellos. Y bueno, no sé qué más decir por eso.
Bueno, es decir que el hermano que ha hecho el papel del pastorcillo tronado pentecostaloide es el hermano Esteban, así que te damos las gracias por haber hecho ese magistral papel, cambiando la voz y poniéndote en el pellejo de uno de estos pobrecitos desgraciados, de estos analfabetos bíblicos que se hacen pasar por pastores, por evangelistas, por apóstoles, y que no son más que criaturas engañadas y emisarios del diablo que el propio diablo envía, pues para extraviar a la gente y para que miles y miles de personas se condenen. Así que muchas gracias por haberlo hecho de forma tan magistral.
Hermano, yo me pregunto ahora que estamos hablando de este tema, que estaba examinando, estaba leyendo la Biblia de estudio que tengo. Me di cuenta que los argumentos de estos pretribulacionistas, sus comentarios expertos biblistas, son muchas conjeturas de varios expertos que dicen que la iglesia va a ser arrebatada ante la tribulación. Pero sacan solo conjeturas. No sacan del contexto bíblico como hace hermano Guar, hermano Tito. Y la Biblia no menciona tal acontecimiento como ellos dan a entender. No dice por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada luego de 7 años. No, yo no entiendo por qué ellos interpretan así Daniel a 70 semanas. Que cada semana Daniel, según ellos, representa un año. Hace las 70 semanas de Daniel. Y de hecho, en la Biblia estudio que tengo, algunos comentarios los saqué de ahí. Y ustedes la refutaron todo y me di cuenta que muchos comentarios de estos expertos biblistas están mal. Muy mal. Y son solo conjeturas. Hasta ellos mismos lo admiten, no son conjeturas. O sea, ¿a qué voy con esto? La verdad que es un fraude totalmente lo que están enseñando. De hecho, hasta en las Biblias de estudios hay muchos indoctos, muchas personas incapaces de dar la correcta interpretación de los contextos bíblicos. Es por eso que ahí es donde se agarra Satanás y tantos herejes y tantas falsas doctrinas han surgido. Por ejemplo, el rapto secreto, pretribulacionismo. Es uno de esos lo que estuvimos hablando hoy, y tantas otras doctrinas.
Así es, hermano Esteban. ¿Sabes lo que me has hecho acordar? ¿Hasta qué punto estos hijos de la gran ramera imitan a su madre? O sea, la imitan de maravilla. Porque en muchas Biblias paposas también lanzan comentarios estúpidos, ridículos, distorsionando los textos bíblicos. Y esto, vemos por ejemplo el caso de una Biblia que tengo aquí, que es la versión de Torres Amat, ¿no? Que bueno, es una... lanza cada comentario a pie de página, que es, vamos, en fin, yo creo que esto un niño de 7 años que tiene el cerebro un poco despejado, hasta se ríe, ¿no? Y estos mal llamados evangélicos, estos evangelocos, hace lo mismo, como muy bien tú has dicho. Hace lo mismo. Distorsionan, de aquí para allá, quitan de contexto, lo mismo. Igual que mamá. Es decir, la hija puta imita bien a mamá puta. Y aquí es lo que pasa.
Sí, qué pena, ¿no? Qué triste por esta gente. Porque se van a condenar todos. Por ejemplo, mi cuñado que entró unos minutos hoy a la mañana y se fue porque vio la síndrome y dijo, flashó y se imaginó cualquier cosa y se fue. Y luego por privado empezamos a hablar, pues él pertenece al sistema cristiano apóstata, así que está totalmente engañado. Yo me pongo a pensar y es increíble lo que aprendemos aquí en esta escuela. Es un tabú en otros concilios eclesiásticos. Así que estoy agradecido, hermanos, por estar aquí en esta escuela, para aprender acerca de la Biblia entre todos correctamente. Estoy muy agradecido de estar aquí en esta escuela, porque es aquí es donde aprendí muchísimas cosas y sigo aprendiendo. De hecho, todos nosotros estamos aprendiendo, gracias a Dios Padre, en su inmensa misericordia, amor y sabiduría que nos da. Así que estoy contento por estar aquí en esta escuela. Así que yo creo que somos todos los que estamos aquí, los verdaderos hermanos, somos afortunados. Y para escuchar la verdad, la verdadera doctrina, hay que tener un corazón abierto, disponible, como dijo también, como dijo usted, hermano, una mente abierta, escuchar todo. Porque es difícil convencer a estos sectarios. A estos pentecostales, todos están equivocados y es muy difícil de convencerlo. Solo Dios lo puede convencer. Es muy difícil porque están en apostasía, ya apostataron. Es peor si apostataron de la fe, así que es muy difícil de convencerlo. También me di cuenta que yo creí que yo le estaba buscando a Dios realmente para cuando conocí todo esto, la verdad me impresionó, me impactó. Y sigo impresionado de muchas cosas. Me di cuenta que no fui yo quien buscó esto, sino que fue Dios Padre quien nos eligió. Lo dice claramente la Santa Escritura, que quien nos eligió antes de la funda del mundo, antes de la fundación del mundo fue nuestro Padre Dios. Por ese lado estoy muy impresionado. Que fue Dios quien nos guió a esta verdad. Y no nosotros por nuestros propios medios, sino que realmente fue Dios porque realmente nos ama y que nos quiere salvar de su ira. Así que estoy contento por eso. Así que animo a todos los hermanos de esta excelente Escuela Bíblica Internacional Exegética, animo que sigamos firmes adelante, creyendo la verdad y buscando la verdad. Y aquí en esta escuela se enseña la verdad. Así que demos gracias a Dios Padre, que estamos con vida y que podamos escuchar la Santa Palabra de Dios hoy en día. Porque mucha gente ni siquiera lo escuchan, están escuchando totalmente herejías, cantidad de predicas, basura, que lo va a condenar. Así que démosle la gracia a Dios porque Él nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo. En Hechos los apóstoles decía que cuando los discípulos predicaban, que Dios, el mismo Dios, se encargaba de traer gente a la iglesia.
Fíjate que yo creía que el de la síndrome era otro. Se le intentó explicar, pero al final, pues evidentemente, pues el que no tiene la adecuada condición de corazón, como muy bien has expuesto, hermano Esteban. Fíjate que hasta qué punto Satanás puede destrozar la mente. O sea, confundir el que hay una imagen ahí con que una imagen tenga que ser una imagen de culto. O sea, este hombre sería el primero en escupirle a la cara a Moisés cuando hizo esas dos imágenes, una a cada extremo del arca de la alianza. Como vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25. O sea, realmente es increíble. Y efectivamente, como dices, se aprende siempre, se aprende más. Y ya no se aprende cada vez más. Ya no solo eso. Que sin duda alguna es así. Llevo, después de creo que 7 años que llevo yo aquí, 6 o 7 años, aún sigo aprendiendo cosas. Sino que cada vez uno tiene más seguridad de la certeza de que esto es la verdad. Porque es impresionante cómo Satanás logra engañar a unos con blanco y otros con el negro. Ejemplo, a unos para que den culto a imágenes, para que adoren galletas de harina y crucifijos, y a otros para creer que cualquier imagen es una imagen de culto. Como esta persona, pues bueno, que dice, este es tu cuñado, pues ojalá se arrepienta, la verdad, pues bueno, en fin. Pero bueno, tampoco quiero atacar, en fin, ¿no? Ojalá se arrepiente este señor, ¿no? Es que es impresionante. Ahora mismo se me acaba de venir a la mente hasta qué punto Satanás es astuto. ¿Hasta qué punto vemos la realidad, la evidencia de la realidad de las fuerzas de las tinieblas? Fijaros que un emblema satánico es la cruz invertida. ¡Ah, qué listo es el enemigo! Porque de esta forma, Satanás está diciendo a la gente, lleva una cruz. ¿No ves que la cruz invertida es mi emblema? Por tanto, la otra es la buena, llévala. Y otra vez más, ¿hasta qué punto? ¡Qué bien le... qué cuco es! Y vemos pues que es cuco como embauca gente con una... incluso con una formación académica enorme, que son personas con una apariencia de piedad, como el famoso Amatuli, Flaviano Amatuli Valente. Y que dice Pablo, 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 5, que tendrán apariencia de piedad, ¿eh? Apariencia, como tiene este señor. ¿Y hasta qué punto he engañado a gente como esta con argumentos estúpidos, pseudobíblicos y distorsionados? ¿Y hasta qué puntos ha logrado meterse en el cuerpo? Porque yo creo que este señor, por ejemplo, el caso de este Valente, está poseído por un demonio. Yo estoy convencido de que el señor está poseído por un demonio. Es decir, y en otros casos, por ejemplo, como el tema de desvirtuar algunas profecías y textos bíblicos, como el de Apocalipsis 3.10, mezclarlo con otros, quitar todo de contexto, ¿sí? Como hace la corrupta Watchtower. O sea, eso es otra prueba más de la realidad de las fuerzas de las tinieblas. Es decir, ahí vemos cómo estas realidades están ahí.
Los incrédulos que se van a condenar al lago de fuego son aquellos que no han querido creer, es decir, que han conocido la verdad, han conocido la verdadera doctrina y el verdadero evangelio y lo rechazan, no quieren creer. Esos son los incrédulos que se van a condenar. Y luego hay otras personas que nunca han creído en el evangelio, no creen porque sencillamente nunca han conocido. Y esas personas, si han perseverado en hacer el bien, han hecho lo bueno, pues Dios tendrá misericordia de ellos y los salvará. No tengo ningún libro, hermano Oscar, que hable concretamente de eso, de ese tema. Lo que sí es cierto, y esto ya lo hemos hablado muchas veces en la escuela, es que los cristianos verdaderos no somos pecadores. No practicamos el pecado. Podemos caer en el error, podemos caer en algún pecado, pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Si no estamos practicando el pecado. ¿Pero que podemos caer en pecado? Pues sí, sí, pero no perseveramos, no nos sentimos a gustos cuando pecamos y sabemos que estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y entonces somos perdonados. Sí, claro que sí, hermano. Cuando el Nuevo Testamento a los cristianos los llama santos. Un santo es uno aquel que es perfecto, que no peca. Eso es un santo. Y luego en primera de Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, pues se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, la Biblia dice bien claro que somos santos, que no somos pecadores, pero podemos caer en algún pecado y podemos pues desobedecer. Y entonces, si nos arrepentimos, entonces somos perdonados. Primera carta de Juan. En la primera carta de Juan hay un pasaje que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, tenemos pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no vamos por ahí practicando el pecado constantemente. Tenemos una naturaleza pecaminosa y un cuerpo de muerte y por lo tanto tenemos pecado. Lo que pasa es que los pecados que tenemos han sido perdonados, pero todavía estamos en un cuerpo de carne y podemos caer en pecado. Pero en realidad no somos pecadores, sino que somos santos. La Biblia nos llama santos a los cristianos, y un santo no es aquel que va por ahí pecando todos los días. Cuando Cristo venga, la iglesia le vamos a recibir en el aire y vamos a descender con él a la tierra. Entonces las naciones de la tierra van a ser juzgadas por Jesús y después pues podremos ir al cielo. Cristo nos podrá llevar perfectamente al cielo, a la Nueva Jerusalén, y unas veces estaremos en el cielo y otras veces bajaremos a la tierra. Así de sencillo. Podremos estar en los dos lugares. Unas veces en el cielo y otras veces en la tierra. como hacen los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios viven en el cielo, pero cuando Dios quiere, pues bajan a la tierra, como si fueran hombres. Hola, hermano Silvio, bienvenido a la Escuela Bíblica. Expón tu asunto, el problema que tienes aquí en la escuela, y bueno, los hermanos, pues vamos a darte algunos consejos e intentaremos ayudarte.
La hermana Angélica te citó unos pasajes de Eclesiastés. Maxi también te habló. Yo también. ¿Cremar o no el cuerpo? Es tu decisión. La Biblia no habla absolutamente nada, según yo, lo que he leído, no habla absolutamente nada de cremar, si es pecado o no se puede cremar un cuerpo. Absolutamente no habla la Biblia. Lo más cercano y más parecido que he visto es el vertedero de Israel. No sé si oíste hablar del basurero de Israel, la famosa Gehenna, donde se prendían los cuerpos, donde el gusano lo comían a los cuerpos. No sé si oíste hablar de eso. Pero parece que vos no querés entender, o te estás haciendo cremar o no, por más que no le diga la Biblia con exactitud y específicamente, no quiere decir que no lo hagas. Eso es ser extremista, llevarle a decir no, porque si la Biblia no lo dice, no lo voy a hacer.
¿Qué hay? Buenas noches. Pues mira, ese pasaje es muy sencillo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Fíjate, no dice que Cristo sea la Deidad. Es decir, la Deidad, con el artículo delante, no es Cristo, sino el Padre Celestial. Solo el Padre Celestial es la Deidad. Cristo es Deidad. Es decir, es Dios. Es decir, es un poderoso. Porque eso es lo que significa la palabra Dios poderoso. Por ejemplo, textos como Salmos 82, versos 1, verso 6, Éxodo capítulo 7, verso 1, donde el propio Moisés, que no era un fetiche, obviamente, se le llama poderoso, es decir, se llama Dios. Y la Deidad, ahí se le llama claramente al Padre. No dice que Cristo sea la Deidad, sino que la Deidad habita corporalmente en él. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios está en Cristo por medio de su poder, de su Espíritu Santo, es decir, de su poder. Su poder, su fuerza, su energía reside, y por medio de ella, por lo tanto, está en Cristo. Ese es el significado de ese texto que tantos herejes trinitarios han distorsionado, porque sencillamente no tienen ni idea de lo que leen. Sí, ya dijo el hermano Tito, hermano José Antonio. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es decir, de la energía del Poderoso. Por eso tenemos que tratar de cuidar el cuerpo, pero claro, una vez morimos, dejamos de existir y volvemos al polvo. O sea, una vez morimos, dejamos de existir, la energía de Dios, el espíritu, esa energía, que no es la energía de Dios, cuidado, cuidadito, sino la energía o espíritu que pone Dios en nosotros, y que es la energía que nos da la vida, que no es lo mismo que el Espíritu Santo, que es la energía del poderoso, hay que diferenciar, pues vuelve al Dios que lo dio, tal y como indica Eclesiastés 12:7. Por tanto, nuestro cuerpo ya no es el templo de el Espíritu, ni tampoco es el templo del Espíritu Santo, porque un cuerpo muerto, ya muerto, no es el... Es decir, cuando estamos vivos, sí, pero una vez muertos, en descomposición, un cuerpo en descomposición, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en un cuerpo que se está descomponiendo? Y que ahí hay bichos, de todo. Entonces, un cuerpo así, por consiguiente, sí se puede cremar. Sí, la cremación es viable.
Saludos, hermanos y hermanas, amados hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica. Es un placer de nuevo volver, aunque sea mandar un mensajito aquí, aunque no puedo escribir tanto como quisiera, ¿no? Por el trabajo y pues los deberes que a veces se corta uno, y a veces se me hace más fácil compartir cosas por Facebook, ¿no? Pero bueno, les mando a todos un saludo cordial, que estén muy bien en el Padre y en Jesucristo, que siempre estamos bendecidos, ¿no? Y vivimos en la paz y en su gracia. Y pues ahí estaba leyendo unos mensajes, bueno, los últimos, ¿no? Porque hay muchísimos que me he perdido, pues, en escuchar, ¿no? Que están bien arriba, pero bueno, estos últimos, ahí vio del hermano Dani Mote, hermano, estimado hermano. Mira, sabes que no sientas temor ni nada de eso por esa presencia o te sientas acosado. Tú tienes que ignorar esa presencia como que si nada pasa, porque nosotros ya somos vencedores por Jesucristo, y nos va a haber tribulación, va a haber cosas, ¿no?, que Satanás nos pone en el camino para molestar y distraernos, y esa es una de las maneras, ¿no?, también influir temor. Pues no, o sea, yo también he visto cosas así, incluso Nubecita, que está aquí, ¿no? Hemos tenido experiencias, ¿no? Como con esas cuestiones, ¿no? O ver sombras, o cosas como, ¿qué se puede decir? Sobrenaturales, ¿no? ¿Qué pasa, pues? De repente. Pero cuando uno ya aprende a perder el temor y cosas así, ya está seguro de lo que, en donde tú estás parado. No, eso ya, ¿cómo se dice? No molesta para nada, y eso se va. pues así, hermano, uno tiene que estar firme en Jesús, en el Padre Celestial, y que pues eso no, no dejar que eso nos distraiga, ¿no? Ni perder la el camino, pues, en donde estamos recorriendo, ¿no? Estar ahí firmes. Yo trato, pues, de leer la palabra y todo eso cuando tengo tiempo, ¿no? Trato de estar ahí, ponerme al corriente de todo, y veo que también el hermano Tito ha hecho estudios que también los tengo que leer. No los he leído, pero seguramente están muy interesantes, ¿eh? Entonces, pues sí, hermanos, eso nomás. Mandarles muchos saludos afectuosos a todos, y pues aquí ando piloteando, ¿no? Y mandando un mensajito así de, para todos. Bueno, un saludo, gracias y paz, hermanos. Aquí les voy a contar así rapidito, ¿no?, lo que pasó, ¿no?, con Nubecito. Una vez yo me fui a la casa de Nube, y pues ya fui a visitarla, ¿no? Y yo me acuerdo que entramos y estaba la televisión. Se prendió sola y estaba desconectado, o sea, y se prendió y se volvió a apagar. O sea, como que yo no sé qué sería eso, ¿no? Y comenzó a salir una voz como de una radio, como que hablaba, y nosotros, y yo le decía, ¿de dónde está saliendo esa voz? Yo creía que tal vez ella tenía una radio prendido por ahí o algo. Y éramos buscando toda la casa, y ella no sabía de dónde salía esa voz. Entonces comenzamos así a buscar, ¿no? Y no encontramos nada, ni radios, ni nada. O sea, revisé los radios, todo desconectado, todo, los aparatos incluso estaban sin baterías. Entonces, eso fue una, como que, cuando tú estás, cuando usted, uno está, ¿no?, en ese momento, uno siente un frío del temor, ¿no? Como que, wow, que le invade todo el cuerpo de uno. Pero bueno, ese rato nos dio miedo, claro que sí, pero después ya, o sea, es como la impresión, ¿no?, que queda ahí. Pero, como se dice, ya después con el tiempo uno tiene que perder miedo a esas cosas y ya dejan de molestar. Y a veces de repente viene una que otra, ¿cómo se dice? Ocasión que sale una experiencia así o que molestan, ¿no? Pero ya cada vez se hace menos frecuente y no, y incluso a uno ya ni le da temor, o sea, para nada. Uno cuando es más joven, más adolescente, que le coge miedo a esas cosas, pero después no. Eso nomás, hermano Daniel Mote. Gracias y paz. Un saludo, fuerte abrazo.
Hola, hermanos. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Angélica? Bueno, estuve escuchando los audios con respecto a lo que estuvieron comentando, a estas presencias. Yo entiendo que estas presencias son los hijos de los 200 ángeles, los vigilantes, los 200 ángeles caídos, que vinieron a fornicar con las hijas de los hombres en su momento. Y cuando sucedió el diluvio, si bien murió el cuerpo de estos gigantes, que son el fruto de las relaciones que tuvieron estos ángeles con las hijas de los hombres, se los llamó a estos gigantes los Nefilim, fueron muertos sus cuerpos, perecieron sus cuerpos, pero los espíritus quedaron. Entonces son esos espíritus demoníacos que no tienen cuerpo, pero sí tienen la posibilidad de hacernos transitar por las experiencias que comentaron aquí los hermanos. A mí me ha sucedido en varias ocasiones, una de las, hace mucho tiempo que ya no me sucede nada de todo eso, pero la última vez prácticamente me reí, cosas parecidas que ustedes han comentado, y en todas las ocasiones, con el solo hecho de nombrar a Jesucristo, porque a veces hasta se me paralizaba el habla, ¿no? Y bueno, con el solo hecho de reprender y entre dientes a veces nombraba a Jesucristo y se retiraban y no molestaban más, y hace mucho tiempo que ya no me sucede más nada. No hay que dar lugar, obviamente, pero muchas veces estamos bastante firmes en la fe todo y vienen a molestar de vez en cuando estos espíritus demoníacos. No digo que sea exactamente así, es lo que yo pienso, ¿sí? Bueno, gracias y paz, hermanos.
Saludos a todos, gracias y paz. Les saludo a Angélica de Costa Rica. No, pues es un gusto, es muy grato escuchar a todos los hermanos. Saludos a mi hermano Tomás, a Tito, a Daniel, al hermano Rodolfo, a Esteban, a todos los que están por ahí conectados, deseándoles que tengan un excelente día, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.
Hermanos de la Sala Escuela Bíblica, gracia y paz, los saluda su hermano Augusto Carlos. Y quisiera hacerles una pregunta. En Marcos 16, del 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mi pregunta es si este pasaje se aplica hoy en día, si todas estas señales están vigentes hasta la fecha. Me gustaría, por favor, que me dieran ustedes un acercamiento de lo que quiere decir realmente esta palabra. Hermano Tito, hermano Aboada y todos los hermanos, un saludo para todos, gracia y paz, y espero que, por favor, me den una respuesta, si es para este tiempo o o no. Gracias y paz. Saludos.
Hola, hermano Carlos. Pues no, no. No, ese pasaje nos aplica a todos los cristianos de todos los tiempos. Es de sentido común. Primero, porque no todos los cristianos hacemos esas señales. Y segundo, porque eran las señales apostólicas. Por eso dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Creen, tiempo presente. Es decir, los que creían en Jesús en ese momento, que eran sus apóstoles. Porque Jesús podía haber dicho perfectamente, estas señales seguirán a todos los que crean en mí. No, eso no dijo Jesús. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y los que creían en Jesús en ese momento eran sus apóstoles. Eran ellos los que hicieron todas esas señales. En su nombre echaron fuera demonios, hablaron nuevas lenguas en el día de Pentecostés, recibieron el don de lenguas. O en el caso de Pablo, en el libro de los Hechos, Pablo cogió una serpiente venenosa con las manos, le mordió, pero no se murió, no le hizo nada. Es decir, que esas señales las cumplieron los apóstoles de Cristo. No se refiere a los cristianos de todas las épocas.
Bien, hermano Tito, muchas gracias. Es también igual como así yo aprendí y lo creo, ¿no? Lo que pasa es que unos días atrás tuve un debate con un pentecostal y me trató de incrédulo. Me dijo de que no tengo el Espíritu Santo, por eso es que no estoy incapacitado de creer en esta palabra. Y me dijo de que si no soy capaz de creer esto, entonces sigo en mi carne y como dicen estas personas que dicen que hablan en lenguas y que tienen estas propiedades de ser curadores o sanadores o tienen el don de sanidad, y dice de que lo mío es falta de fe, que en realidad no soy un verdadero cristiano porque no creo en la palabra que está escrita. Entonces yo también le empecé a refutar diciéndole que todo esto se cumplió cabalmente así como está escrito, pero siempre me quedó un poquito la duda, ¿no? Y bueno, hermano, gracias por aclarar este punto. Y bueno, si me toca otra vez entablar un tipo de diálogo con esta persona, tengo un poquito más de argumentos. Claro que se cumplió, el apóstol Pablo fue picado, ¿no?, por una serpiente y no le pasó nada. Y también los creyentes, los nuevos, hablaron en lenguas y también habían don de sanidades y echaban fuera demonios. Claro que se cumplió todo esto, hermano. Es que lo que pasa es que me tocó un poco digamos, mi interior cuando me dijo de que era yo incrédulo porque no era capaz de comprender este texto. Pero ahora, bueno, gracias, hermano, y bueno, formidable. Gracias y paz, hermano. Un abrazo.
¿Qué tal, hermanos? Gracias y paz a todos. Excelente respuesta, hermano Tito. Muy buena respuesta. Hermano Carlos, esas son típicas respuestas de estos pentecostales a la hora de debatir o demostrarle su equivocación. Eso me ha pasado muchas veces. Siempre te dicen, no, vos no tenés el Espíritu Santo. Y una vez yo le respondí, ¿vos lo tenés? ¿Me lo demostrás? Son típicas reacciones y respuestas de estos pentecostales que tergiversan todo. Excelente, excelente. Sería muy bueno preguntarles eso. Yo lo pondría a prueba, a ver, demuéstrame. Encima ellos no, ni siquiera van a saber qué decir cuando les decís esas cosas. Te van a decir, bueno, es que no se puede, es que no puedo ahora, y van a empezar a decir cantidad de excusas, cantidad de estupideces, y van a quedar re mal. Hey, cuñado Claudio, bienvenido al grupo de Telegram, a la excelente escuela bíblica exegética internacional. Acá vas a aprender muchísimo, como te hablé en el audio anterior.
Hermano Carlos, pregúntale a ese chiflado pentecostaloide, con el cual debatiste, que si esas palabras de Jesús, de esas señales, seguirán a los que creen, si es para todos los cristianos de todas las épocas. Entonces pregúntale lo siguiente: ¿por qué entonces el apóstol Pablo dijo que no todos hablan en lenguas? Que no todos tienen el don de idiomas, ahí en Primera de Corintios. Pregúntaselo. Porque si según ese pentecostaloide todos los cristianos tenemos que tener el don de lenguas, tenemos que hablar en lenguas, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dijo que no todos hablan en lenguas? Que Dios da, Cristo da los dones a quien quiere, y a uno les da unos dones y a otro les da otros. Y Pablo dijo, ¿hablan todos lenguas? La respuesta es un no. ¿Profetizan todos? ¿Tienen todos don de milagros? La respuesta es no. ¿Le puedes preguntar eso a ese pobre chiflado descerebrado?
Oh, sí. Con una pregunta así. ¡Ja! Totalmente irrefutable. ¿Qué dirán? Es excelente ejemplo o esa pregunta del apóstol Pablo.
Así es, hermanos. Fíjate, hermano Augusto. Esas señales, ¿por qué las hacían? Esos prodigios, pues porque ellos eran apóstoles, es decir, eran enviados y tenían que demostrar que eran los enviados adecuados, los verdaderos enviados, ya que había farsantes. ¿Y cómo demostraban que eran los eran apóstoles de verdad? Con esos prodigios. ¿Pero hay hoy en día apóstoles? Bueno, aquí la pregunta es muy simple. ¿Cuántas veces se pone el fundamento o base de un edificio? ¿Una? ¿Dos? ¿Mil? Una, ¿verdad? Bueno, pues teniendo esto en mente, en Efesios 2:20 dice lo siguiente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento se puso ya hace 2000 años. Por tanto, hoy ya no hay apóstoles. Por tanto, no hay milagros. No hay proezas sobrenaturales. Porque no existen verdaderos apóstoles hoy en día. Así es, ellos si dicen que realmente hacen prodigios verdaderos, como hacían los apóstoles, ¿no? Porque ahí tenemos el caso de personas, incluso que los apóstoles resucitaban muertos, los apóstoles hacían curaciones de gente parapléjica, de toda clase de enfermedades, ¿no? Entonces, simplemente con preguntarle, yo si estoy delante de uno de estos evangelocos, idiotas, imbéciles, descerebrados, y que mira, yo tengo un problema, una enfermedad, de una serie de carencias hormonales desde mi nacimiento, llamado hipopituitarismo. Yo tengo que tomar una serie de hormonas, administrarlas oralmente, por ejemplo, para que yo pueda seguir viviendo. Si no, pues enseguida me fatigo, me canso, etcétera. ¿Me lo puede curar usted? De forma que luego me haga un chequeo y demuestre que realmente ya no tengo mi problema. ¿Sí? Claro que no. Porque son farsantes. No hacen verdaderos milagros. Hacen subnormaladas y fraudes. Es decir, le dan dinero a la gente, estos líderes, le dan dinero a la gente para que se hagan pasar por, a veces por paralíticos, entonces pues gente que tiene familia y que necesita muchísimo el dinero, gente que está desesperada, se hacen pasar por paralíticos y dicen, da ahora, ya salí de la silla de ruedas. Entonces pues reciben luego, da ahora, dame la pasta que me prometiste. Eso es el mundo evangélico pentecostal, eso. Y además ni creen, una cosa que quería salir, sacar a colación, a aquellos mentores del llamado protestantismo, ¿no? Que ellos tienen en un pedestal. Ellos, por ejemplo, tienen a Martín Lutero, el fundador de la Reforma Protestante, en un pedestal. Pero realmente Martín Lutero, si bien estaba errado y ciertamente tenía doctrinas que eran totalmente antibíblicas, diabólicas, él creía en un alma inmortal, él creía pues en unos tormentos sin fin, un lugar de tormento, creía en un dios trino, creía una serie de ideas equivocadas, ¿no? Porque procedía pues de la gran ramera y la luz espiritual no, el ser humano no puede recibirla plenamente, ¿no? No obstante, fijémonos que nada tienen que ver estos mal llamados evangélicos con esos fundadores que ellos mismos tienen en un pedestal. Voy a leer una obra histórica para poder documentar esto. Fijémonos lo que dijo el mismo Lutero, convocado a que compadeciera ante la dieta de Worms. Quería que él se conformara a las normas de esos tiempos, y Lutero dijo así: pruébese por los escritos de los profetas y de los apóstoles que he errado. Así que me hayáis convencido, me retractaré de todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos para arrojarlos a las llamas. Continuó diciendo: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por el cual, si no me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Daubinge, libro 7, capítulo 8. Bueno, pues yo pregunto, si realmente estos llamados evangélicos tienen a Lutero en un pedestal, ¿por qué no hacen lo mismo que él? Decía, a ver, convencerme con las escrituras, convencerme con la Biblia de que realmente estas enseñanzas que tenemos no son correctas. Pero no, enseguida se marchan. Enseguida se marchan, tapan los oídos, no quieren escuchar. Y ahí el contraste. Ellos tienen en un pedestal a alguien al cual luego, de facto, no siguen, ya que no están dispuestos a ser convencidos con las Sagradas Escrituras. Por eso se van de esta escuela, enseguida se enfadan, se cabrean. Realmente ellos mismos, ¿a quién tiene usted en un pedestal? ¿A alguien que no refleja lo que realmente usted? Porque usted no, ¿usted está dispuesto a que le convenzcan con testimonios bíblicos? Entonces, ¿por qué no viene aquí y nos da cátedra? Sí, voy a comentarle a este hermano nuevo, que al José Antonio Albarracín. La sábana santa o síndrome es verdad que es algo que tiene la jerarquía de la Iglesia Católica, pero fije usted que esta prueba arqueológica verídica niega el catolicismo, ya que la jerarquía de la Iglesia Católica defiende la mentira de que Jesucristo, de que la resurrección de Jesucristo es la reanimación de un cadáver, ¿no? Igual que los mal llamados evangélicos. Sin embargo, lo que dice la síndone es completamente diferente. Lo que dice la síndone es que precisamente la desmaterialización de ese cuerpo dejó grabada esa radiación en forma de positivo, de negativo fotográfico. Como dijeron los científicos que fueron ahí, que durante el año 1979, un equipo multidisciplinar de los mejores científicos de élite, llamado el STURP, investigaron esta cuestión. Fíjese hasta qué punto esto demuestra que la sindone es anticatólica, antipaposa. Además, fíjese, hay gente que utiliza el tema de que como una imagen, eso no puede hacer caer a muchos en la idolatría. Pues yo le voy a dar la siguiente explicación. Mire, esta imagen convence a muchos, está ahí porque precisamente Dios sabría que en estos tiempos finales iba a haber muchos materialistas que negaran todo. Que negaran todo y que se aferraran a la ciencia más empírica como pretexto idiota. Mucha de esa gente está engañado por este empirismo, por este materialismo falso. Y mucha de esa gente que vea las pruebas ahí en la síndone de la muerte y la resurrección de Cristo, se iba a convertir, a convencer de la veracidad del Nuevo Testamento y por extensión de la Biblia. Y esa persona sincera, fíjese, esa persona sincera, una vez que se convenzca de la verdad de los escritos sagrados, lo que va a hacer es recurrir a leer la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues ella prohíbe el culto a las imágenes. Por ende, esa persona no se le va a ocurrir dar culto a esa imagen de la síndone. ¿Se da cuenta? Eso es una explicación que demuestra por qué realmente no tiene que ver la realidad de esa imagen que está ahí grabada a fuego, como prueba de la resurrección de Jesús hace 2000 años, con la idolatría de cualquier clase. Yo supe que la gente sincera, que reconociera la verdad de la resurrección como consecuencia de la síndone, iba a ir a la Biblia. Y una vez en la Biblia se iba a dar cuenta de que eso, de por qué eso está ahí. No para que se le dé culto, sino para convencer a los escépticos, o a muchos escépticos, a aquellos sinceros. Entonces, esa es la explicación que yo veo y que me parece muy lógica. Por eso es que nosotros aceptamos perfectamente la realidad de la síndone. Es una prueba científica de la muerte y la resurrección de Cristo, pero no es una imagen que esté ahí para que nadie le dé culto. Ese es el tema, esa es la diferencia. Nosotros no damos culto a esa imagen, a pesar de que es una imagen real, a diferencia de las imágenes creadas por el papismo, que están creadas por la fantasía de esos escultores, su fantasía mental, pero a pesar de eso no le damos culto, es simplemente un reconocimiento de como prueba de lo que es.
Así es, hermano Aguada. Bueno, esta persona que entró era mi cuñado, Claudio Andrés, que pertenece lamentablemente al sistema de iglesia apóstata. Le convencí que entre al grupo para aprender, pero como es un apóstata, como está infectado por el sistema de iglesia apóstata, salió huyendo, típico de estos avis, analfabetos bíblicos integral, que cuando ven algo que no les gusta, o pone en tela de juicio sus dogmas, sus creencias, y no sabe qué hacer, se va, sale huyendo, como típico de estos cobardes. Parece que no entiendes absolutamente nada lo que dijo el hermano Aguada. Primero dijiste, ok, sí entiendo. No, no entendiste nada. Porque si entiendes, vas a comprender o decir, no, esto es verdad. Esto es cierto. Acerca de la evidencia de la sábana arqueológica de encontrada en Turín. Dijiste que sí entendiste. Honestamente no entendiste absolutamente nada, o en tu necedad persistes, José. Decir que sí entiendes, pero realmente no lo entiendes. No, pero honestamente no entiendes. Esto prueba científicamente la resurrección de Cristo. Eso es lo que te tratamos de explicar. Pero no entiendes. Hermano, la foto de portada de perfil que tiene el grupo, la de la sábana.
Ese tipo es que, a ver, la síndone de Cristo, la sábana santa de Turín, es algo que pincha, que fastidia, que pincha a los incrédulos, que les pincha, que les hace daño. Lo que demuestra que proviene de Dios, no solamente por eso, evidentemente, porque a los incrédulos les hace, puede hacer daño, pero eso es una de las cosas que demuestra que proviene de Dios. Porque aparte es una síndrome que la jerarquía de la Iglesia Católica nunca ha afirmado su autenticidad. ¿Por qué? Pues porque no creen en ella. La tienen ellos ahí como otras muchas cosas, ¿no? Pero nunca ha afirmado lo que es la jerarquía. Al contrario. Es decir, la jerarquía ha aceptado como palurdos, por orden, por ejemplo, por mando del que era en aquel entonces, no me acuerdo el nombre, un cardenal, que no me acuerdo el nombre, lo que en representación del Vaticano aceptó las conclusiones falsarias del Carbono 14, que estaba en el siglo XIII. Es decir, la jerarquía de la Iglesia Católica no la acepta. ¿Por qué? Porque evidentemente la jerarquía paposa está con Satanás, y evidentemente las cosas de Dios pueden tenerlas ahí, pero no las van a aceptar. Algunos curitas paposos han escrito libros buenos, pero eso no es la jerarquía. Entonces, pues esta es otra prueba, ¿no? Es decir, de que esto no tiene nada que ver con la idolatría, ni es nada idolátrico. Es decir, que haya gente que en su ignorancia le dé culto a la imagen, porque es gente ignorante. Hay gente ignorante, pues que también lee el horóscopo. Pues evidentemente eso, la gente que tiene un verdadero conocimiento bíblico y que es gente sincera va a aceptar la síndrome, pero al mismo tiempo no le va a dar culto a la síndrome. Y la foto está muy bien, la foto del grupo, a mí me parece que está muy bien, que es muy atinada. Está, vamos, yo realmente me parece muy bonita la foto, muy bonita, y creo que está muy atinada en el grupo. Pues que bueno, a ver, tenemos que tratar de tener un poco de comprensión con gente nueva que entra aquí, que está acostumbrada a que les digan a lo mejor que cualquier imagen, por ser una imagen, es idolatría, ¿no? Que proceden de un sistema, han emanado de un sistema religioso que les han dicho desde el catolicismo romano que tienen un culto idolátrico, que tienen un culto a las imágenes y que incluso adoran galletas de harina, diciendo que es Cristo en cuerpo, alma y divinidad, y burradas por el estilo, hasta estos evangélicos que creen que cualquier imagen es una imagen de culto. Y realmente una imagen no es necesariamente una imagen de culto. Por ejemplo, en el Arca de la Alianza había dos imágenes de querubines, pero no eran imágenes de culto, eran imágenes. Tenían una función representativa, simbólica, eran además ornamentales. Por tanto, no cualquier imagen es una imagen de culto. La imagen de la síndrome no es una imagen de culto, ni está ahí para que la gente dé culto. La gente sincera que va a aceptar, que acepta la resurrección de Jesucristo y la veracidad de la Biblia, va a ir a la Biblia y se va a dar cuenta, tarde o temprano, pues de lo que la Biblia dice sobre las imágenes, y va a comprender el verdadero significado de esa imagen que aparece en la síndrome. Ya lo he explicado antes en mi anterior mensaje, creo que está bien claro.
Así es, hermano Aguada, correcto. Hay que tener comprensión también por estos nuevos que recién entran, que les impartieron el sistema iglesiero apóstata, que tener una imagen o poner una imagen es sinónimo de idolatría, como usted bien lo acaba de explicar. Por eso entendemos muchas veces a los que recién entran, porque nosotros, gracias a Dios Padre, salimos de ese sistema de basura, de porquería, de apostasía, que hoy en día afecta a cientos de miles. Esos pseudos maestros se exalzan a sí mismos al gritar para llamar la atención de sus feligreses,
¿Cuánto creen que Dios está aquí? Levanta tu mano ahí donde estás, porque voy a orar por ti, por tu familia, por tu dinero, por tus finanzas. Hoy van a progresar. Ven aquí adelante, ven aquí adelante. Hasta rabarrarra.
Y así empiezan a gritar como cotorras, solo para llamar la atención, solo para llamar la atención y exalzarse a sí mismo, diciendo cantidad de herejías, de idioteces. Por Dios, qué asco todo eso.
Eso mismo es lo que hacen. Imitas perfectamente a los evangelocos. Dan risa.
Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Primera de Corintios 14. Bueno, y esto, bueno, pues para alabanza y gloria de Dios, y por alegrar por ahí un poco a los hermanos, ¿no? Para que se animen los debatientes. Dice, qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día yo seré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de ahí, se desvanecerán. Y lo que un día valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día yo seré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.